Alejandro, para vos, para la amable audiencia de esa prestigiosa emisora. A las órdenes, como siempre.
Bueno, el actual ministro de Educación, en un acto hasta narcisista, por llamarlo de alguna manera, y le explico a la gente que el narcisismo es enamorarse de uno mismo, ¿verdad? Decía, el Ministerio de Educación era la institución más desordenada del país hasta que él tomó posesión del cargo del Ministerio de Educación. Y en un trabajo previo, lógicamente, de producción, dijimos, bueno, vamos a llamar un poco a los sindicatos docentes, ¿verdad? A ver qué es lo que realmente piensan de las declaraciones que hizo el ministro de Educación, Eduardo Peta, que dicho sea de paso, no habla con los medios. Él es una persona que hace un tiempo, y un muy buen tiempo, que no emite opiniones en los medios, salvo algún acto en los cuales esté presente, pero indudablemente no sabemos qué tipo de trabajo está haciendo el Ministerio de Educación en este 2020 que está terminando. ¿Alguna opinión en particular con relación a esta situación, Miguel?
Te resumo en dos frases. Una, la petulancia, la soberbia y la mentira a nivel exponencial. La petulancia, la soberbia y la mentira a nivel exponencial. Así no se construye. Segundo, estamos acá reunidos, te atendí porque eras vos, te lo digo con mucha sinceridad.
Gracias,
porque estamos acá debatiendo. Acabamos de tener una reunión con la Dirección de Administración y Finanzas del MEC. No va a haber desembolso en concepto de la gratuidad este año. Por lo tanto, estamos analizando la posibilidad de no entregar las libretas, de no entregar los certificados de estudios, ni ningún documento a los estudiantes en forma física. Solamente se va a entregar en forma virtual, tal vez. Eso estamos analizando ahora. Porque ya se acabó la paciencia, se acabó hace rato el dinero, se debe hasta el cuello. Muchos directores están en Inforcom, no hay tinta, no hay papel, no hay nada. Y con eso ya te digo todo. Y estamos ahora debatiendo qué hacer porque estamos desesperados.
Uh-huh. Tomando en cuenta de que el ministro sale y emite este tipo de declaraciones, uno hasta puede pensar incluso que el Ministerio de Educación está, no sé, parece que él ve primaveras cuando de repente el invierno es más crudo que en Stalingrado, en Rusia. Entonces la situación es, ¿cómo llevar, por ejemplo, una cartera de Estado que creo yo es la más importante junto a la de salud con una persona que hasta acá por lo menos no ha tenido el criterio correcto o el trabajo correcto al frente de una institución que indudablemente necesita de mucha coordinación, necesita de mucha sabiduría por sobre todas las cosas y de un diálogo permanente, es decir, el de conocer qué tipo de trabajo se está haciendo, cómo se está sobrellevando este año 2020, si hay algún plan para el próximo año? Casi siempre el vocero es Robert Cano, que también de repente elige algún que otro medio para hablar. Entonces, hay como un desfasaje en cuanto a la comunicación de lo que nosotros como medio, los padres, la ciudadanía quiere saber, qué es lo que está haciendo realmente hoy en día el Ministerio de Educación.
Sí, y más que la comunicación, es la construcción de una educación, ¿verdad?, válida en tiempos de pandemia. Porque recordarás vos que por la improvisación del MEC no se hizo una evaluación cuantitativa en la primera etapa. ¿Qué quiere decir eso? Que no hubo contenido desarrollado en muchos lugares porque no había conectividad. Ellos hablaban del 95%, mintieron también diciendo que iban a enviar materiales, etcétera, etcétera. Enviaron en septiembre materiales que incluso ni llegó a todos, que eran para abril, mayo, etcétera. Nosotros ya sabemos la historia, el discurso, creo que todos se retiraron ya del Atihuazú. Todos los gremios de estudiantes, de padres, de docentes, y lastimosamente, ¿verdad? No, hasta ahí te puedo decir, nosotros estamos muy dolidos. Me parece que el único que le escuche y le cree es el presidente de la República, ¿verdad? No sé con qué historia se le va, ¿verdad? Pero nosotros nos reímos nomás ya, ¿verdad? Hablo de toda la sociedad, hablo de los senadores, hablo de los intelectuales, hablo de los estudiantes, los padres, etcétera. No, yo no quiero polemizar porque soy académico, pero estamos mal, ¿verdad? Y ojalá que vaya un psicólogo o un psiquiatra, ¿verdad?, para cambiar un poquitito la forma de pensar y hablar, ¿verdad? Porque con este tipo de soberbia, ¿verdad?, de petulancia, ¿verdad?, y no creo que se construya lo que quiere papá, mamá, ¿verdad?, que es una educación, una mejor educación para sus hijos.
Principalmente por el hecho de que generalmente cuando los sindicatos docentes salen y emiten declaraciones, casi siempre están un poco los dardos acusadores, ¿verdad? Pero creo que ustedes, ya con el tiempo que llevan trabajando en el sector educativo, conocen a ciencia cierta y a fondo todos los problemas que atraviesa, y más todavía los que se agudizaron en este año 2020 con la pandemia, la crisis, la educación a distancia, que finalmente resultó, no sé si un fracaso, pero sí a lo mejor una situación inesperada que no arrojó los resultados que realmente se esperaban. Entonces, la consulta es, con este panorama, con este escenario incierto, ¿qué nos depara para el 2021?
Y estamos mal, Alejandro. Yo creo que el peor error que vos podés cometer como representante del sector más vulnerable, o sea, gerente del sector más vulnerable, más importante, ¿verdad?, que es la base para la economía del país, que es la educación, ¿verdad? Yo creo que no estamos yendo por buen camino, porque no podés descalificar. Él está descalificando a los ministros anteriores como si nadie hizo nada, y esa es la peor mentira. Nosotros que estamos aquí hace mucho tiempo sabemos que en la época, por dar ejemplo, ¿verdad?, en la época de Marta Lafuente, el concurso público de oposición fue impecable. En la época de Raúl Aguilera, ni qué decir. En la época de Enrique Herrera también. Siempre se respetaron los concursos públicos de oposición, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros todos somos contralores en el concurso público de oposición. Ahí no puede entrar hace mucho tiempo nadie por costeo político, porque todos nos controlamos. Entonces no tiene por qué mentir, ¿verdad? Yo creo que está faltando mucho la verdad. ¿Por qué no recuerda que le dejó el año pasado a 500 instituciones con 40.000 alumnos sin docentes? Porque él tenía sobre su mesa 800 jubilaciones y tenía en el banco de datos, banco de elegibles, ¿verdad?, más de 23.000 docentes que estaban esperando su oportunidad, y por falta de conocimiento y idoneidad no nombraban. Y los chicos estaban por la calle, nadie daba clases, se cerró la ruta 3, los padres cerraron, etcétera, aumentaron los embarazos, aumentó el consumo de drogas. ¿Por qué no recuerda esas cosas? No tiene que descalificar él a los ministros anteriores. Cada uno tiene su fortaleza y debilidades, pero muchas cosas hicieron. Hoy muchas cosas que él está inaugurando con bombo y platillo fueron, digamos, inicios de ministros anteriores. O sea, yo creo que este señor, lo respeto tal vez porque es una persona, pero no tiene por qué descalificar a Alejandro. Así nos vamos a construir. Yo no sé qué le pasa al presidente de la República, te vuelvo a decir. Pero bueno, agradezco mucho el espacio, ¿verdad? Acá estamos ya queriendo dar un corte a este tema también, que vamos a hacer, porque se viene el cierre del año y tenemos más de 40.000 estudiantes que tienen que llevar su certificado de estudio para ir a la universidad. Y estamos analizando ese tema, está un poco delicado.
Abrazos, Miguel, gracias por el tiempo.
A ustedes por el espacio.
Bueno.